todo empezó con los monstruos. Bueno, con el monstruo, con el primero. Le he dicho. ¿Monstruos? Me ha preguntado abriendo mucho los ojos. Sí, monstruos, muchos, muchísimos, miles. Muchos de ellos siguen aquí. Son los que me visitan por la noche y se me meten en el pecho. Pues aunque ahora no los pueda ver, los sigo sintiendo. No hace falta tenerlos delante para que te hagan daño. De hecho, creo que siempre me han hecho más daño cuando no los he tenido delante que cuando sí estaban ahí. Pero tú sabes que los monstruos no existen, ¿verdad? Me ha dicho mientras me miraba. ¡Claro que existen! Vosotros, los adultos, nos decís que no existen para que no tengamos miedo. Pero sabéis que existen, que están en todos lados. Lo que pasa es que no están debajo de la cama, ni en los armarios, ni detrás de la cortina. ¿Ah, no? ¿Y entonces dónde están? Me ha preguntado. Pues en muchos sitios. Encima de los árboles, detrás de las puertas, caminando por la calle, dentro de los coches esperando que los niños salgan del colegio, sentados en las cafeterías frente al instituto. Y he empezado a decirle los sitios donde yo los he visto. En realidad, los he visto por todas partes y lo peor de todo es que ellos también me han visto a mí, aunque después no hayan querido mirarme. ¿Aquí también hay? Me ha preguntado. Sí, ha venido alguno a verme. Bueno, han venido muchos porque cualquiera puede ser hoy normal y mañana un monstruo, incluso tú misma, le he dicho. Han venido por el día y han entrado por esa puerta y otros vienen por las noches y se meten en mi cuerpo. Esos son los peores porque no los puedo ver. Otras veces me cogen con sus manos invisibles y consiguen que mis brazos y mis piernas comiencen a temblar. Ella ha lanzado un suspiro y ha anotado algo en una pequeña libreta. Sigue, sigue, me ha dicho. Hubo un primer día, y a partir de aquel primer día, el primer día que vi al primer monstruo, fue cuando comenzó todo. Me obsesioné con buscar algún superpoder que me hiciera más fuerte, o más rápido, o más alto, o más grande, o incluso más pequeño, cualquier cosa me servía. ¿Superpoderes? Ha vuelto a preguntarme mientras se quitaba las gafas y se frotaba los ojos. Sí, poderes que en realidad todos tenemos. Siempre hay personas que tienen alguno de los sentidos más desarrollados. Por ejemplo, pueden tener una muy buena vista, un oído muy entrenado, un olfato como el de un perro. Aunque eso son poderes pequeños comparados a los que yo he conseguido. ¿Y cómo es que tú los has conseguido? Sí, muchos, pero todo empezó el día del avispero. Aquello lo cambió todo. Ahí nos hemos quedado los dos en silencio. Ella ha dejado la libreta sobre la mesa, se ha quitado las gafas y me ha mirado. ¿Qué pasó ese día? Me ha preguntado. Ese día me convertí en una avispa. En un pequeño piso, una psicóloga intenta dormir, pero no puede. Convertirse en una avispa, respirar bajo el agua, ver monstruos, hacerse invisible, volar con un dragón. Se pregunta por qué un chico necesita inventarse cosas así. Sabe que no está loco, por eso no entiende lo que está ocurriendo. Tras mil vueltas en la cama y otros tantos pensamientos, finalmente consigue dormirse. Es al día siguiente, al volver de nuevo al hospital, cuando ese chico le cuenta la misma verdad, pero de una forma distinta. Es entonces cuando a ella se le encoge tanto el corazón que por un momento piensa que ya no va a volver a encontrarlo. Cuando comienza a creer también en los monstruos, en los poderes, en los dragones. Cuando comprende de dónde viene esa sensación de ahogo al despertarse, esos elefantes en el pecho. Y sobre todo, ¿por qué escucha un pitido tan fuerte en su cabeza? Es entonces cuando se da cuenta de que para ser un monstruo no es necesario hacer algo especial. A veces basta con no hacer absolutamente nada. zumbido a mi alrededor. Y otro, y otro. Miré justo encima de mí y ahí estaba. Un avispero. Mi imaginación, el miedo y los cómics tuvieron la culpa de lo que pasó a partir de ese momento. El agujero desde el que entraban y salían avispas era lo suficientemente grande para poder meter la mano. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Si Spider-Man había conseguido tener superpoderes porque le picó una araña, quizás podría ocurrirme lo mismo a mí si me picaba una avispa. Quizá yo también podría tener poderes y podría volar, moverme tan rápido como un insecto, inyectar mi veneno en otros. Me imaginé también con un aguijón gigante en el culo, con una fuerza sobrehumana que me permitiera aplastar a esos monstruos que venían por mí. Nunca me había picado una avispa, pero pensé que sería como la picadura de un mosquito, quizás un poco más fuerte, pero nada más. Sabía que enseguida me encontrarían, que tenía que darme prisa y sin pensármelo más, me levanté y metí la mano en el avispero. La primera picadura llega nada más al introducir la mano, es como si le hubieran clavado una aguja ardiendo. Al instante viene la segunda y la tercera, y a partir de ahí ya pierde la cuenta. Saca la mano lo más rápido que puede, pero las avispas salen tras él y comienzan a ocupar su mano, su brazo, rodean su cabeza. Él solo siente dolor, un dolor que se ha repartido al instante por todo el cuerpo, pero que mantiene su intensidad en la mano derecha, una mano que ya ha dejado de sentir. Corre de un lado para otro, gritando, sin saber qué hacer para que todo acabe. Todos esos gritos le descubren ante sus monstruos. Unos monstruos que están paralizados observando el espectáculo. No intervienen, no hacen nada, solo miran. Un espectáculo que de pronto se les viene encima porque un chico que ya no sabe qué hacer para eliminar el dolor abre los ojos y los ve ahí frente a él. Y es en ese momento cuando por pura rabia sale corriendo hacia ellos con la intención de golpearles con su mano derecha todo lo fuerte que pueda. A ver si eso al menos puede aliviar su propio dolor. Es entonces cuando ellos salen huyendo de allí por el mismo agujero de la valla por el que entraron. Y el chico avispa le sigue, se agacha, atraviesa la valla y cae en la acera. Y ya no se levanta, pero antes de perder el conocimiento aún le da tiempo a ver algo. Algo que formará parte de su lista, de esa que esconde en un rincón secreto. Estuvo un día en el hospital, en observación, mientras su cuerpo comenzaba a deshincharse. Era una sensación rara. Su piel parecía cartón. Movía los dedos de una mano que parecía estar llena de pegamento. El ataque había sido tan fuerte que llegó a escuchar cómo el doctor le decía a su madre que por poco no la cuenta. Prácticamente, todo su cuerpo se había hinchado. Cuando se miró por primera vez al espejo, se dio cuenta de que sin quererlo se había convertido en una especie de Hulk. A partir de aquel día comenzaron a llegarme al móvil imágenes con mi cara en forma de tomate, convertido en un Hulk rojo, o con el cuerpo tan hinchado que parecía un monstruo. El problema es que no podía controlarlo, las imágenes iban de móvil a móvil sin que yo pudiera hacer nada. Durante los siguientes días también empecé a encontrarme cosas en la cartera. Un día un dibujo con mi cara en forma de globo, otro día una foto de Hulk, otro un tomate podrido que me manchó la mochila y todos los libros. Aquel fue el primer día en el que comencé a mentirles a mis padres. Les dije que me había hecho un bocadillo con tomate y se me había salido en la cartera y lo había manchado todo. A veces entraba en clase por la mañana y me daba cuenta de que muchos compañeros me miraban y se reían. Al principio no sabía por qué, pero poco a poco averigüé que eso significaba que había circulado por ahí alguna broma sobre mí, algún video, alguna foto. Lo que menos entendía es que la mayoría de los que se reían de mí ni me conocían. No habían estado ahí el día en que me puse rojo. Se reían porque sí, por seguirle la corriente al grupo. Y en el recreo, lo de quitarme el bocadillo se convirtió en una costumbre. Era el espectáculo del día. Siempre había gente esperando el momento en que M.M., un chico que así le apodé, se acercara a mí para humillarme. Él lo hacía para ver si me volvía a poner tan rojo como el primer día. Por eso cada vez me atacaba con más fuerza, me insultaba durante más tiempo, intentaba que hubiera mucha gente alrededor para que pudieran ver cómo se burlaba de mí. e insistía e insistía hasta que llegaba el momento en el que yo ya no podía más. Y otra vez volví a ponerme rojo. Y otra vez las risas y los videos y las cosas en mi mochila. A veces me quitaba el almuerzo y lo tiraba al suelo, pero otras veces si le gustaba, se lo comía. Cada vez que lo hacía pensaba también en mis padres, en todo lo que trabajaban. ¿Cómo se quedarían si se enteraban de que su hijo era tan cobarde, que no era capaz de defenderse, que dejaba que otro chico le quitara cada día el bocadillo? Me avergonzaba tanto. Así que empecé a hacerme cada día los bocadillos más pequeños, con menos cosas dentro. Pero, ¿por qué dejas que te lo quite? Me preguntaba Kiri, me preguntaba otra amiga suya, me preguntaban algunos de mis compañeros. ¿Y por qué no me ayudáis? Pensaba yo. Mejor no hacer nada, igual así se le pasa, decía Saro, que intentaba no meterse demasiado. Pero cada día querrá más y más, y mientras no le plantes cara, seguirá así, y cuando se canse de quitarte el almuerzo, querrá otra cosa, me decía Kiri. Al final llegó un momento en que ya no me importaba que me empujara, que me insultara, que me quitara el bocadillo. En realidad lo que más me dolía es que Kiri siempre estaba allí cuando todo eso ocurría. Por eso, por ella, por mis padres, por mí, por la rabia que no sabía cómo sacar, pensé en un plan para acabar con aquello. Un plan quizá desproporcionado. Sí, porque las consecuencias podían ser fatales, pero no me importaba. Creo que cuando el odio se mete tanto en tu cuerpo, la mente ya no es capaz de pensar de una forma lógica. No lo hará más, me decía a mí mismo cada vez que él me quitaba el almuerzo. No lo harás más, le decía con mi mirada mientras intentaba recordar dónde guardaba mi madre el veneno para ratas. Hoy os voy a contar un cuento, dijo la profesora nada más al entrar a clase y todos nos pusimos a reír. La verdad es que nos hizo gracia eso de que nos contaran un cuento a nosotros, a nuestra edad. Veréis, la literatura no es solo novela, o teatro, o poesía. Una parte muy importante de la literatura son los cuentos. Antiguamente, cuando nadie sabía ni leer ni escribir, muchas historias se transmitían a través de cuentos. Por ejemplo, los cuentos se utilizaban para dar lecciones a la gente, para enseñar. En ese momento cogió un pequeño libro y buscó una página. Este libro se titula Cuentos para entender el mundo 2, y aunque quizá no lleguemos nunca a comprender del todo el mundo, el cuento que os voy a contar hoy sí que os puede servir para al menos intentar comprender un poco mejor el instituto o incluso esta clase. Este cuento se llama No es mi problema, y es una versión de un cuento popular. Y empezó. Un ratón que vivía en una granja estaba buscando comida cuando de pronto, a través de un agujero, observó que el granjero y su esposa estaban abriendo un paquete que acababan de comprar. En cuanto sacaron lo que había en su interior, el pequeño roedor se escandalizó, pues no era otra cosa que una trampa para ratones. Asustado, se fue corriendo para avisar al resto de los animales de la granja.
¡Han comprado una ratonera! ¡Han comprado una ratonera!
Gritaba. Las dos vacas, que en ese momento estaban pastando tranquilamente, le contestaron.
¡Vaya ratón! Lo sentimos mucho. Sé que puede llegar a ser un gran problema para ti. Pero como comprenderás, a nosotras eso no nos afecta en lo más mínimo.
El ratón, desilusionado, se acercó al perro para comunicarle la mala noticia.
¡Perro, perro! ¡Tienes que ayudarme! ¡Los granjeros acaban de comprar una ratonera! ¡Tienes que ayudarme a quitarla!
El perro, que se encontraba descansando plácidamente en un rincón del establo, le contestó sin demasiado interés.
¡Vaya ratón! Lo siento mucho por ti, pero como comprenderás, muy poco me afecta a mí esa ratonera.
El ratón, indignado, se acercó a los tres cerdos que había en la granja para ver si estos podían ayudarle de alguna forma.
¡Cerdos, cerdos! Acabo de ver que los granjeros han comprado una ratonera. ¡Ayudadme a encontrarla para no quedar atrapado en ella!
Los cerdos, que en ese momento se bañaban plácidamente en un charco de barro, le miraron con desgana.
¡Vaya, pobre ratón! Tendrás que andar con mucho ojo.
¡Pero tenéis que ayudarme! ¡Es horrible que haya una ratonera en la granja!
¿Acaso nosotros estamos en peligro?
Puede ser horrible para ti, no lo dudo, pero no creo que una ratonera pueda hacernos ningún daño. Y los cerdos continuaron tumbados en el barro. Y así, uno a uno, los animales se fueron desentendiendo de aquel problema, pues era algo que en principio solo afectaba al ratón.
Pasaron varios días en los que el ratón andaba con muchísimo cuidado, pues sabía que en cualquier momento podía encontrarse con la ratonera y quedar atrapado para siempre en ella. No había conseguido convencer a ningún animal para que le ayudase a encontrarla y a inutilizarla, o al menos a esconderla. Pero una noche, de pronto, se escuchó un ruido, como si la ratonera hubiera cazado algo. La granjera salió corriendo para descubrir que la ratonera había atrapado una serpiente que parecía muerta. Pero al intentar soltarla, la serpiente pegó una sacudida y mordió a la mujer en un brazo. El granjero, alertado por los gritos de su esposa, salió corriendo y al ver lo ocurrido la subió en su coche rápidamente para llevarla al hospital. Con tan mala suerte que al arrancar atropelló al perro que estaba durmiendo justo debajo. Durante los siguientes días vinieron muchos familiares a ver a la mujer y para poder dar comida a todas esas personas, el granjero decidió matar los tres cerdos que tenía. Finalmente, cuando la mujer ya estaba curada, llegó la factura del hospital y los granjeros solo pudieron hacer frente a la misma vendiendo al matadero las dos vacas que poseían. Acabó el cuento y nos quedamos en silencio. Todos sabíamos que la profesora había leído aquel cuento por algo, por alguien. Yo era el ratón. De eso estaba completamente seguro.
Por fin despierto en medio de un...
En México, 24.5% de adolescentes reportó haber sido víctima de acoso. Un febrero, familiares de un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de Mayo, ubicada en la Ciudad de México, denunciaron que un adolescente fue agredido con un desarmador en la nuca por 4 de sus compañeros. Otro febrero, una menor de edad introdujo un arma de fuego en la Escuela Secundaria República de Chile, en la alcaldía de Iztapalapa. La accionó por accidente y se lesionó el dedo anular de la mano izquierda. En universidades, 38.4% de los estudiantes recibieron insultos y palabras ofensivas en redes sociales con fines de ridiculizarlos. En segundo lugar, las burlas, 29%. En tercero, las expresiones de acoso sexual, en un 22%. Seguido por 21.6% con palabras ofensivas en su perfil, 18.3% con el robo de sus contraseñas, 15% recibe amenazas, 4% difunde fotografías o video personal con fines ofensivos. A veces, tal cual la historia lo dicta, tal cual un libro de ficción lo cuenta. Querer ser invisible porque ya no nos gusta que nos vean de la forma en cómo nos ven. Pero también nos volvemos invisibles ante las personas que se quedan mirando, grabando, fotografiando, expectantes, pero sin hacer nada. La reflexión de Eloy Moreno en Invisible nos muestra un poco la realidad de la sociedad en todas partes del mundo. La novela va dedicada a todas esas personas que, independientemente de su edad, se han sentido alguna vez invisibles. Para que nunca, nunca dejen de buscar a aquella persona que les ayude. Y que también dejemos de ser esas personas que, mientras no me toque a mí, eso no es problema mío. Filosofía de vida de muchos. Invisible, de Eloy Moreno, El Librario.